pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, y yo tan loco, sigo. Buenas noches, malvenidos hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad. Malvenidos al 91.6 del Prat Radio, como cada miércoles a las 8. Malvenidos a la hora del lobo. Esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. Y comenzamos el programa de hoy, pues saludando a... Mira, saludando a Miguel de Motril, que es amigo del... Es amigo de mi gran amigo Ricard. Ahora mismo no recuerdo si lo he conocido personalmente en algún bolo o lo que sea, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, parece ser que es un seguidor de La Hora del Lobo, que le gusta mucho. Y eso es lo que me ha transmitido Ricard. Y pues nada, pues lo que digo, malvenido Miguel a la hora... Miguel Motril. Claro, ¿el chaval de dónde es? De Motril. ¿Cómo se llama? Miguel. Pues eso. Y Ricard y compañía hicieron una sesión de brainstorming para elegir el... Es como mi colega José de Samboy. ¿De dónde es? De Samboy. ¿Cómo se llama José? Pues es José Samboy, ¿vale? También nos escurrimos ahí el cerebro durante dos semanas para... haciendo brainstorming, ¿vale? Para poner el mote. Bien, pues eso. Estuvieron el fin de semana pasado, en el bolo que hizo Kanker. En Granada, que hicieron un set de su disco Physical, que ya lo pusimos una vez en La Hora del Lobo. Ya sabéis la opinión que tengo de ese discazo, que me funde los plomos, ¿vale? Y tocaron con los Blood alemanes, que a mí nunca me han gustado. O sea, mi amigo Salva, super fan, y ya en su día me dejó el Chris Bate y alguno más. Y el otro día Ricard me decía que estuvieron bastante bien y me recomendó. No, pero tío, es que le dije, no, es que a mí nunca me molaron. Me dice, no, pero tienes que escuchar el no sé qué Petane, que me lo recomiendo. La verdad que la canción que me envió está guay, pero Petane también me hace gracia el nombre, es como Meticuloso o Envergadura, son Petane, ¿vale? Bueno, que me recomendó la canción, la escuché, está bien, pero en su día no me dijeron mucho y tal y cual. Bueno, pues tendré que darle alguna oportunidad. Y bien, vamos a empezar el programa de hoy ya con la musicorra que nos traemos, que no es nada más y nada menos que la banda de mi amigo Raúl García, que toca la batería en la banda Purulent Remains, y con este disco putrefacto y asqueroso, arrastradizo, maloliente, que se llama World Eaten Corpse, ¿vale? Cadáver devorado por gusanos. Esto es del 2023 y esto salió por Bringer of Gore Records, ¿vale? Y bueno, es mi colega Raúl del Prat de Llobregat, ¿vale? Y su colega José, que es de Panamá, que el chaval vive en Panamá pero va haciendo viajes aquí, al cual también manda un seguro de piso, hogar protegido. Le mando un saludo porque el chaval, tío, ha venido a, como mínimo, que yo sepa, a dos o tres ediciones del anime Freda, y eso pues merece como mínimo un saludaco y un abrazo cada vez que le veo, ¿vale? José Cadáver, ¿vale? Que toca los instrumentos y la voz, y mi amigo Raúl García, que toca batería. Bien, vamos a arrancar con... Este disco es en vinilo azul, como digo, y lo curioso es que es... La portada es... Que la tengo aquí. Mi copia es la 103 de 106, no está mal. Y es un disco que tengo que mantener escondido en mi casa, porque la portada es al más puro estilo Carcass de la mala época de Carcass. Cuando digo mala me refiero a buena, ¿vale? Que es un cadáver en descomposición totalmente lleno de gusanos. Pero el marco de la portada es de color rosa. Y yo tengo en el suelo, mi caja de vinilos de nueva adquisición, que siempre lo dejo ahí para tener a mano las últimas cosas que me compro. Y ese disco lo tuve que esconder, porque claro, como el fondo es rosa, pues destaca mogollón. Entonces siempre andaba por ahí mi hija rebuscando, entraba, papá, papá, este disco de color rosa, y claro, sale un cadáver ahí abierto, un canal totalmente putrefacto, lleno de gusanos. Digo, hija mía, que van a venir los servicios sociales, ¿vale? Entonces los discos que me pasa Raúl de su banda tengo que tenerlos escondidos. Es una portada muy al estilo Carcass de la mala época, como digo, ¿vale? Entonces, sin más dilación, escuchar esta maravilla enfermiza. Vamos a escuchar el tema Cadaveric Blood, que significa algo así como hinchazón de cadavérico. Y esto es Purulent Remains. Aquí teníamos a los Purulen Remain. Ya habéis podido escuchar, ¿eh? 15 años estudiando en Gilliard y haciendo un máster en Berkeley para poder grabar esto. Dream Theater estarían orgullosos de ellos, ¿vale? Pues eso, sonoridad putrefacta y yo me los imagino ahí tocando, saliendo líquido de cadáver, saliendo putrílago de los baffles ahí en el local de ensayo. Ahí la batería no puede tocar rápido porque hay cosas pegajosas por encima. Es asqueroso el sonido, ¿vale? Es deliciosamente asqueroso. Gore Grind de máxima calidad desde el Prat y desde Panamá, ¿vale? Bien, y como no podría ser de otra manera, si estamos hablando de esto, que si la portada Carcas tal y cual, pues vamos a ir con los Carcas, por fin, nos vamos a Liverpool. Además, Liverpool es un nombre súper bien puesto, ¿no? Porque liver es hígado en inglés, ¿no? Liverpool sería piscina de hígados, tío. Liverpool es un nombre guapísimo para un tema de Carcas, ¿vale? Y vamos con las sinfonías de la enfermedad, Symphonies of Sickness, ¿vale? Y con mi tema favorito, este tema. Bueno, esta banda, este disco, yo me juntaba en el instituto con un chaval que se llama Lionel, exactamente, Lionel, no Lionel, Lionel, que espero que escuche el programa. Y claro, yo vivía en un piso de 50 metros con mis padres y todo el rollo, y él vivía en una casa con un parking gigante, y me acuerdo cuando íbamos a hacer los deberes y tal y cual ahí en segundo de BUP, el tío siempre iniciábamos las tardes con esta canción a todo volumen. El tío tenía un radiocasete pequeño, o sea, no excesivamente grande, pero conectado a dos altavoces gigantescos que ahora a día de hoy me pregunto cómo podía mover ese radiocasete tan pequeño, unos altavoces tan grandes, a dos altavoces gigantescos, y siempre en nuestras sesiones de estudiar. ¿Qué? Estudiar. Bueno, sí, si lo está escuchando mi hija, sí, hija mía, estudiábamos un montón, ¿vale? Nuestras sesiones de estudiar empezaban con este tema que es Rupture in Purulence. Perdón, quería deciros una cosa antes de poner el tema, perdón por esta interrupción. Lionel me comentaba que vais a escuchar en mitad de la canción una vocecilla. Os voy a arruinar esta canción para siempre, porque él me comentaba siempre que ahora veréis, cuando empiece los que no conozcáis la canción, que hay una vocecilla que siempre me decía: tío, cuando escucho esto me imagino a Jeff Walker de Carcass metido en una piscina de vómitos y con la voz con la boca justo en la superficie y va cantando haciendo gárgaras con el vómito. Y os juro que siempre que escucho esta canción y escucho esa voz, me viene esa imagen. Jeff Walker con las rastas en una piscina de vómito cantando. Y a partir de ahora es lo que os va a pasar a vosotros cada vez que escuchéis esta canción, ¿eh? Perdona la interrupción, pero merecía la pena el comentario. Va por ti, Lionel. Y vamos con Rupture in Purulence, ahora sí.
I'm
creo que no somos conscientes de lo influyente que fue este disco y discos posteriores. Esto fue antes de dar el cambio. El disco siguiente, Necrotizen, me encanta, ¿vale? Que ahí ya tocaba Michael Amott y había el duelo de guitarras y todo eso. En este disco todavía estaba, era un trío, Bill Steer a la guitarra, que venía de los Napalm Death. Creo que el último disco que grabó con Napalm Death fue Mentally Murderer y luego ya entró en Carcass. Y luego ya estuvieron en Carcass. Este disco es del 89, ¿eh? O sea, pioneros totales. Y lo que hemos escuchado es el Picture Disc que me compré. Bueno, me lo compré. O sea, si es de lo, si el disco es del 89, yo a lo mejor me lo compré en el 90 y en el, o en el 91. Me acuerdo que me lo compré el mismo día que me compré un pirata que se llama Twilight of the Gods de Entomb. En Picture This. Y bueno, la historia con este disco, con el Symphonies of Sickness, es que yo tenía el Picture This y bueno, y un amigo de Mike Moravito, un chaval que se llama Eloy, un amigo de Mike Moravito estaba obsesionado con tener este disco, el Picture This, ¿vale? Y siempre, y Mike me decía, oye, que el Eloy te lo cambia, que te lo cambia por esto, te lo cambia por otro, no sé cuánto, tal y cual, ¿no? Y yo, que no se lo voy a cambiar, que no se lo voy a cambiar, lo de siempre, ¿no? Mis historias con el Mike y el intercambio de cosas. Y resulta que un día me dice el Mike, oye, que no me acuerdo qué concierto había en el Mephisto, pero venía con el chaval este, con el Eloy, que me acuerdo que llevaba una camiseta de Brody Quinn, que yo no había escuchado Brody Quinn nunca todavía, ¿vale? Pero justamente era lo que acababa de sacar el Mike, ¿vale? Y el chaval me ofreció un montón de cosas a cambio del Picture Disc. Entre ellas, el disco normal, el disco, el Symphonies of Sickness, pero el de carpeta doble, normal, con toda la carne en el gatefold, ¿vale? Y al final se lo acabé cambiando. Me dio bastantes cosas. Me acuerdo de 3 o 4 discos más este, a cambio del Picture Disc, ¿no? Y bueno, fue de esos cambios que luego con el tiempo pues me arrepentí, porque los otros discos que me cambió al final pues se podían conseguir más o menos y tal, pero bueno, ya sabéis. Y fijaros qué casualidad que un día, hace ya un montón de años, estoy en la ferretería, me encuentro con un colega que iba conmigo a primero de BUP, que era metalero y punk y tal, el Noguera, de aquí del Prat, que le mando un saludo. Y hablando, dice, hostia, tío, ¿tú todavía sigues escuchando esta música? Digo, hombre, claro, tío, esto lo llevo en mi sangre y tal. Dice, pues yo tengo unos discos en casa que ya te los daré. Y quedé con él, nos tomamos una cerveza y me dio unos discos. Y entre ellos estaba este disco en Picture This. O sea, que volvió a mí. Y esa es la historia, ¿vale? Y lo tengo en mi poder, gracias, Nogue, ¿vale? Y supongo que Eloy lo tendrá en su poder allá donde esté, ¿vale? Pues esta es la historia, el Symphonies of Sickness del 89. Bien, y ahora ya nos vamos a Suecia, ¿no? Me parece que fue el programa de la semana pasada que no puse ninguna banda sueca. Pues hoy vengo Back for the Attack. Hoy vengo con una, vale, con una venganza. Y la venganza empieza... Bueno, no, tampoco tanto, ¿eh? No de esto. Y vamos con una banda de estas que sacaron... Sacaron una demo en el 91 y otra en el 92, creo. No se comieron un colín, se separaron y formaron otras bandas. Entonces sacaron en el año 2004 Breath of Night, junto con Merciless Records, sacó el recopilatorio de las dos demos. Estoy hablando de los Evocation, ¿vale? Sacaron esta joya, que es un recopilatorio de las dos demos. Y al poco tiempo de sacar el recopilatorio, la banda se reforma y comienza a sacar discos con bastante asiduidad. De hecho, debo tener como 4 o 5, y la verdad que me molaban. Luego me cansaron, porque tuvieron ahí un punto excesivamente melódico que me acabó cansando. Pero incluso los vi de teloneros de Cannibal Corpse en el Celeste 2, ¿vale? Pero las dos demos son auténticas joyas del sonido Estocolmo. Que no sé si eran de Estocolmo, creo que sí. Luego esta gente formó los Lake of Tears y aquí había gente que venía de los Cemetery, de los Cemetery suecos, ¿vale? Pues Cemetery debe haber 400 grupos que se llamen a bien, pero estos son Cemetery, no Cemetery, ¿vale? Estos son Cemetery suecos, que luego hicieron un cambio ahí rollo Paradise Lost que me mola bastante, y luego ya electrónica, y luego bueno, pero bueno, luego hablaremos de Cemetery. Vamos con los Evocation. Y una cosa, una curiosidad, el sello Breath of Night era el del esto también cogerlo con pinzas porque lo estoy diciendo así un poco de coco y ahora no estoy seguro del todo, pero creo que es así. El sello Breath of Night era el sello que tenía el tipo de Sarcófagus, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿vale? Y de Judas Iscariot. El tipo es de Chicago, pero por algún motivo el tío estuvo viviendo aquí en Barcelona durante un tiempo. En concreto, creo que vivía en Molins de Rey. ¿Y por qué sé esto? Porque mi amigo Salva parece ser que llegó a estar en un momento en contacto con él
Y el tipo, sí, efectivamente, se ve que se le veía en los Mullo Fucking Brain, pero es una persona así un poco anónima. En los Mullo Fucking Brain de Molin de Rey, se ve que estuvo por allí y se ve que le comentó a Salva que vivía por esa zona. Y tal, algo así, me suena. Quizá la historia al Salva la recuerde de otra manera, pero me suena esta historia. Además de los primeros Move Your Fucking Brain, porque el tío hacía mucho tiempo que vivía, que estuvo viviendo de esta historia hace mucho tiempo. Vale, pues entonces, sin más hostias, esto, como digo, es sonido sueco clásico, aunque no está grabado en los ahora no lo sé. Ahora tengo dudas si esto está grabado en Satellite. Esperad un segundo, que tengo el disco por aquí a mano, pero no estoy seguro que... Sí. Esto es Thomas Scopper. Es sonido Sunlight. ¡Aleluya! ¿Vale? Entonces, vamos a escuchar este temazo que se llama algo así como Donde las lápidas brillan. Esto se llamaría Where Headstones Shine. Vamos con Evocation. Yeah. Ya sé que los pasajes melódicos puede ser que a alguno le chirríen y tal, a los más virulentos, pero a mí me flipa. Estas dos demos me alucinan. Esta es la del 92, que se llama The Ancient Gate o Ancient Gate o algo así se llamaba, creo. Creo que lo tengo también por aquí. Bueno, no me acuerdo ahora. Creo que se llama The Ancient Gate, ¿vale? Y bueno, esto es un recopilatorio, como decía, que salió por Breath of Night. Vale, y como estaba diciendo que es una banda un poco también endogámica, porque compartían miembros con los Cemetery suecos y con los Lake of Tears, que por cierto, Lake of Tears no los he llegado a escuchar nunca, no sé cómo suenan ni tal. Pero no me gusta el nombre, me suena ahí a ¿cómo se llamaban estos? Theatre of Tragedy, cosas así que me salen granos de pensar en esa música. Pero bueno, no tengo ni idea, que a lo mejor molan un montón. Pero los Cemetery sí que me gustan. De hecho, me gustan incluso. Luego después. Vamos a poner. A ver. ¿Cuál vamos a poner? Vamos a poner el Annibal Shade of Grey, evidentemente. El disco de debut del año 92. Esto salió por Black Mark. Ya sabéis, el sello de Björn Forsberg, el padre de. El difunto padre del difunto Quorthon. ¿Vale? Y lo que decía, este lo he traído en CD. El que hemos escuchado de Evocation era en vinilo, en la edición de Breath of Night compartida con Mercy Records. Y ahora lo que vamos a escuchar es el CD de Black Mark. No tengo constancia de haber visto en mi vida nunca el de Cemetery en vinilo. La primera edición, creo que he visto algunas reediciones, pero la primera creo que no la he visto nunca. Seguramente alguien lo está escuchando y dirá, ah, pues yo lo tengo, te joder. ¿Vale? Pues yo lo tengo en CD, lástima. Lo que sí que tengo es la demo en cassette. Lástima no tener aquí para poner cassettes, porque también sería una buena historia poner aquí cassettes en la radio. A lo que voy. Luego sacaron un disco que se llama Black Vanity. O Dark Vanity, creo que se llama Black Vanity, que era muy, muy, muy Paradise Lost, muy Paradise Lost del Draconian Time y tal y cual, pero que me gusta bastante. Luego ya empezaron a meter rollos industriales ahí con bombos ampliados y toda esta movida, tum, 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 y me dio bastante. Y lo que decía, me salió un salpullido cuando lo escuché y no. Y pasé de ellos. Y luego también comentar que el Matías Lodman, que es el guitarra, que tiene bastante gusto tocando y está, o sea, me mola el estilo que tiene, se ve que es un DJ de música electrónica bastante conocido y reconocido allí en Suecia. Pues bueno, pues que le aproveche. Una cosa que hay que comentar también de este disco es que veréis, es producción Sunlight Studios, también Thomas Scover, ¿vale? Te alabamos, señor. Y escuchar qué curioso es los ataques con la púa con la distorsión que llevan. Fijaros que se nota, se escucha cómo está rozando. No sé si es que a lo mejor no pone la púa muy plana y la pone un poco de canto o lo que sea, pero es que se escucha cómo está el rasgueo de la púa contra la cuerda, cómo va patinando. Ya veréis, es una cosa muy curiosa. O eso, o que ya se me va la olla, ya oigo visiones, como decía aquel, oigo visiones. Vale, pues o sea que sin más dilación vamos a escuchar esta canción que se llama Sidral Passing, de esto es Annibal Shade of Grey de los Cemetery. We'll be right back. Vale, pura magia sueca, pura magia Sunlight, pero con un toque de melancolía, con un toque que ya se iba, ya se veía por aquí por donde iban a ir los derroteros de después. Supongo que hubo una época en los 90 que todos nos flipamos mucho con Paradise Lost y los de Peaceville 3, los tres de Peaceville. Bueno, perdón. Sigamos, ahora sí que nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos a... Oh, Canadá. Vale, nos vamos a... Nos vamos al año 91. Vale, y esto sí que es una... Esto, o sea, nos vamos con los Gorguts. Nunca he sabido si se pronuncia Gorguts o Gorguts. Vale, y nos vamos con el debut, que se llama Considered Dead, vale, considerado muerto. Y esta obra de arte con portada de Dan Seagrave, con producción de Tom, de Scott Barnes en los Morris Sound, ¿vale? Vale, para mí este disco es una joya de principio a final. ¿Por qué me gusta tanto este disco y por qué me gusta tan poco lo de después? A mí el rollo este ultra técnico ya, que no parecen ya ni canciones, me cansa. Sí, tengo que ser sincero y deciros que los discos estos de Obscura, Color Sands y todo eso, he escuchado muy poquito, he escuchado una pincelada por aquí, una pincelada por allá, pero lo suficiente para decir, esto no es lo mío, esto no es para mí, no me gusta. Sin embargo, el primero y el segundo, que el segundo, ¿vale? El Erosion of Sanity es bastante intrincado ya y tal, ¿vale? Por cierto, en la última This Is Metal, en la última, la penúltima, hay una entrevista a Gorguts guapísima, recomiendo leer. Por cierto, aprovecho, a mí ni me va ni me viene, que yo no tengo ningún negocio aquí, pero yo soy un fan incondicional de This Is Metal. Es decir, yo soy un comprador, o era más bien, ahora compro de vez en cuando, de compulsivo de fanzines. Por cierto, el otro día, yo no sé si lo comenté ya, vinieron los chavales de Insor Things a mi casa que querían chafardear ahí todos los fanzines que tengo de otras épocas y todo eso. Un saludo a Mark y a Alex, ¿vale? Pero considero que, a lo mejor lo he dicho ya, esto ya me repito ya, abuelo cebolleta. Considero que en España se está haciendo una revista como esa, que la verdad que han dado un giro al metal extremo y a cosas que no verías normalmente en una revista de estas que encuentras en los kioscos, pues es de agradecer. Yo soy un fan incondicional de This Is Metal y me compro los números cada vez que salen. Apoyo total. ¿Vale? Pues eso, hay una entrevista a Gorguts bastante interesante. Y el Luke Lemay, el líder de la banda, se le ve un tío bastante cercano y con bastante sentido del humor, ¿no? Dice que le invitaron, que cuando estuvo en Nueva York, le invitaron a un ensayo de Suffocation, cuando él estaba allí haciendo unas entrevistas de promoción del primer disco, y cuando volvió a Canadá dijo, chicos, dejad lo que estáis haciendo, pues tenemos que volvernos más técnicos y más brutales, y de ahí que el segundo disco saliese como salió. Pero bueno, yo como no soy tan fan del Brutal Death, y aún menos del Brutal Death técnico, me quedo con este disco de debut, que no veas cómo tocaban, que ya tocaban de la hostia, aquí, pero aún no habían dado ese salto tan gigantesco al rollo mucho más técnico. Y tengo que decir que el tema que voy a poner, la semana pasada puse los Solstice de Rob Barrett y de Mark Hernández, y no quise poner unas canciones que había con solos de James Murphy, porque no quiero ser un pesado, pero luego cuando escuché no, me arrepentí, tenía que haberlo puesto. ¿Por qué? Pues porque mi guitarrista preferido, y este programa yo lo hago, no cobro nada y hago, lo pongo lo que me da la gana. Entonces ahora vamos a poner el tema Inoculated Life de Gorguts, porque tiene el solo, el solo lo hace James Murphy, así que sin más dilación, vamos con Inoculated Life. We'll be right back. Bueno, pues yo a James Murphy le amo y le odio a la vez, porque, claro, todo lo que toca lo hace oro para mí. Es el mejor, indiscutiblemente para mí es el mejor, pero le odio porque hace cosas que son maravillosas y parece que no le cueste, parece que sea fácil y está a años luz de ojalá tocase yo así. Bueno, vale, pues de Canadá y del año 91 nos vamos a una cosa un poquito más reciente, nos vamos a San Francisco, ¿vale? Frisco, nos vamos y nos vamos al 2002. Y esperar un segundo porque estoy aquí intentando alargar la mano para quitar un disco y poner el otro, lo que os explico siempre, ¿vale? Y nos vamos a este sello, a uno de nuestros sellos favoritos de los recientes tiempos, que son obviamente 20 Backspin, ¿vale? Y un segundo, vale, ya está. Y nos vamos con una banda que tiene que tenía un pasado un poco más crusty, y ahora es death metal bastante oscuro y podrido. Estoy hablando de los Acephalics, ¿vale? Que yo tenía un disco recopilatorio de unos demos que se llama Interminable Night, ¿vale? Interminable Night, noche interminable, que, bueno, el viernes pasado me tocó currar, que hacía mucho tiempo que no iba a trabajar de noche al aeropuerto, me tocó ir, y luego cuando volví a casa tuve acidez por la noche, ¿vale? Me tuve que tomar un Almax, así que esa sí que fue una Interminable Night, ¿vale? Bueno, pues eso, los Acephalics, y su disco del 2022, que sale por 20 Backspin, de 2022, tío. Ya hace 4 años de este disco, lo tengo más reciente en mi cabeza. Pues no sé, ahora supongo que si me lo he apuntado aquí será del 2022. Ah, por cierto, tengo unos apuntes hechos aquí porque, claro, como cada vez escucha el programa más gente, pues eso me ha y ahora estoy hablando en serio. Eso me ha hecho contraer cierta responsabilidad con esto. Y entonces, claro, antes decía las cosas ahí, todas ahí, lo que se me venía a la cabeza. Y ahora también, pero al menos me he hecho unos pequeños apuntes de algunas fechas y todo eso, para tampoco intentar meter la pata y tal. Porque ya que los veo que lo escucha gente y tal y cual, pues quiero hacerlo un poquito. O sea, estoy a 10.000 años luz de ser profesional, pero bueno, lo quiero hacer un poquito más, un poquito mejor, joder. Y me he apuntado, me hago unos apuntes aquí, ¿vale? Lo dicho, esto es del 2022, parece ser, me apunté aquí esto, tengo el disco por aquí detrás, pero no consigo verlo. Y bueno, como dato curioso, un poco de salseo del death metal, es que en esta banda la bajista es Erika Osterhout. Parece alemán el apellido, que es la esposa del cantante de guitarra de Blood Incantation, ¿vale? Bueno, pues eso, un dato curioso. Y ella también toca en Mortuos, que por cierto, nota mental, poner Mortuos, que me tiene que llevar el primer disco. Tengo el segundo de Mortuos y me tiene que llegar el primero, que en Mortuos toca también un pollo de Exum, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? Mike Beans es el que toca en... Puede ser Mike Beans, me suena que era Mike Beans. Bueno, pues eso, pero ahora vamos con los Acephalics. Y desde su último disco, creo, porque ya, pero ahora he visto que tiene ya estos años, no estoy seguro, ¿vale? Que se llama Theotanatology. Y vamos con el tema que abre, que se llama Theotanatologist. We'll be right back. Pues aquí estaban los Acephalics, ¿vale? Con Thanatologies. Bien, vale, ahora ya nos vamos a ir a una obra de arte indiscutible, ¿vale? Absolutamente, yo lo considero de mis 5 discos favoritos de la historia. Y desde Brasil vamos con Sepultura, ¿vale? Y con esta obra de arte llamada Beneath the Remains del 89, ¿vale? Me acuerdo que salió el disco, se lo compró mi amigo Alberto Mir, porque estuve todo el puñetero verano dando la brasa porque había leído una crítica, que encima la crítica no era muy buena, del Metal Hammer. Recuerdo que la crítica tampoco lo ponía por las nubes, ni mucho menos, pero vi esa portada y me tenía consumido. Y me acuerdo también por aquella época yendo a comprar con mis padres al Carrefour, en la sección de libros, echando un vistazo, había un libro con esa portada, ¿vale? Que esa portada se llama Nightmare in Red, no me acuerdo del autor, pero había un libro que me llamó muy la atención, porque esto es un libro de Sepultura, pero no tenía absolutamente nada que ver, era la misma portada, ¿vale? La pesadilla en rojo, Nightmare in Red, es la portada de Beneath the Remains, debajo de los despojos. Cuando yo escribía para la revista Metal Days, mi sección se llamaba Bajo los escombros, bajo los despojos y tal, ¿vale? Esto salió por Roadrunner Records y mi edición es la edición con letras, porque hubo una primera edición que venía sin inserto y una segunda edición también del 89, pero ya europea, que sí que venía letras. Y me acuerdo de ir como loco para conseguir la edición. Digo, ya que me lo compro, a ver si encuentro el que tiene las letras. Y así fue, ¿vale? La edición con inserto y con letras. Me acuerdo que ese día, cuando fui a comprar cuando fui a comprarme este disco, era cuando a No Disc, y No Disc era cuando todavía no habían hecho la reforma, que era un portal ahí oscuro con la chica aquella de dependiente, la Roje, y que tenía los discos en caja de cartón por el suelo y por ahí. Y me acuerdo que había un chaval con una camiseta de Master, del logotipo de Master, y tenía atado a la cintura una sudadera de Master, igual, con el logotipo. Dijo, hostia, tío, lleva una sudadera y una camiseta. Guau, este tiene que ser super fan y su grupo tiene que molar mogollón. Y con el carro, evidentemente, con el tiempo me acabé comprando el debut de Master, ¿vale? Bien, bueno, pues este disco está producido por Scott Barnes, pero está grabado en Brasil. No está grabado en... No me acuerdo en qué estudios estaba grabado. Es que tengo el disco aquí detrás y ahora no llego bien a mirar. Vale, está grabado en Brasil, pero lo produce Scott Barnes, ¿vale? Vete tú a saber con qué medios estaba grabado, qué medios técnicos había en el estudio que fueron a Brasil. Me recuerda un poco a la historia de Kanker aquí en España, ¿no? Que los tíos, aquí en España todas las demos, todos los discos sonaban regular, tirando a mal. Todas las producciones de metal, me refiero, porque aquí no había ingenieros que supiesen producir metal, como sí que hay ahora gente súper especializada, ¿vale? Pero, sin embargo, se traen a Colin Richardson para que les grabe el debut de Physical, y el disco acaba sonando como un puñetero cañonazo, ¿vale? Cuando los medios técnicos eran los mismos, pero era la habilidad y el conocimiento de Colin Richardson. Pues aquí lo mismo. Este disco suena tremendo y esta canción me gusta tanto este riff, el riff principal de esta canción, me gusta tanto que me da rabia que no sea de Slayer. Así que vamos con los Esclavos del Dolor. Esto es Sepultura y esto es Slaves of Pain. We'll be right back. sobran, ¿qué más decir? Sobran las palabras, sobra todo, ¿vale? Obra de arte, como decía, de mis 5 discos favoritos, y lo acabo de poner aquí a toda metralla en la radio, y me reafirmo en lo que digo. Vale, pues vamos acabando el programa de hoy, y como siempre, pues toca la jevilada de turno, que a veces lo hago, a veces no me da tiempo y no pongo lo que yo quisiera, pero bueno, y vamos a ir con una banda de Texas, ¿vale? De Texas Chainsaw Massacre, ¿vale? Pero una banda bastante nueva, bueno, bastante nueva no, pero que una banda actual, digamos, ¿vale? Y estoy hablando de los Eternal Champion, y con su segundo disco, Ravening Iron, del 2020. Atención al sonido este epic metal. Creo que ya pusimos a Manila Road, ¿verdad? En episodios anteriores pusimos a Manila Road. Vale, pero atención porque Xavi, de cantante de Avern, y Sergio, batería de Atonement, están gestando un monstruo de metal épico de unas características parecidas a la propuesta de lo que hacen Eternal Champion, ¿vale? Así que, pues, por cierto, aquí este es el segundo disco, pero en el primer disco me parece que había un chaval de Power Trip, o en las demos había un chaval de Power Trip, y el batería también era de Power Trip, pero aquí tocando esta jevilada que mola, que lo flipas. Y vamos con el tema el tema título del disco, Ravening Iron. Vamos con Eternal Champion. Este programa hasta la semana que viene. Ningunas gracias por no haberme escuchado. No nos vemos la semana que viene.